Adrián Pérez es abogado, fue diputado nacional y también secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación. Adrián, Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray, Sergio Bernstein, te saludamos en Cadena 3. Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
A ver, ¿es posible cambiar las reglas del juego ahora y suprimir las PASO en la Argentina?
Yo lo primero que creo que no es conveniente. No sé si es posible. En realidad estamos en un año no electoral, con lo cual uno tiene a pensar que las reglas hay que cambiarlas. No se pueden cambiar en el año electoral, pero en el año electoral se pueden discutir. Yo no creo que sea bueno, sinceramente, cambiar las PASO. Y lo digo habiendo tenido, porque en su momento, en Cambiemos también hubo posiciones distintas. Yo traté de defender la posición de que en todo caso se podía revisar alguna cuestión respecto a la PASO, pero que era una muy buena herramienta que se había constituido desde el año 2009. Y que además algunos de los objetivos que se había propuesto la ley en el 2009 estaban cumplidos. O sea, nosotros teníamos en el año 2009, 2011, un sistema de partidos absolutamente atomizado. O sea, nosotros tuvimos en Argentina, con la caída de Alianza en el 2001, una fragmentación absoluta. Por lo tanto, lo que había era un partido casi hegemónico, que era el peronismo, y una oposición absolutamente fragmentada. Esto tuvimos en la Argentina hasta que se comenzó a implementar la PASO. O sea, yo creo que tiene una de las consecuencias más importantes que permitió tener una estabilidad en el sistema con dos grandes coaliciones. Una que le toca gobernar, otra que le toca estar en la oposición, pero que le da estabilidad al sistema. La elección del 2011, que fue la primera elección donde se implementaba la PASO, pero que no se usó la PASO, Cristina sacó el 53. Eso es un dato de una muy buena elección. Pero el dato más importante es que el segundo sacó 37 puntos menos. O sea, Wiener sacó 16, Alfonsín sacó 12 o 13, Carrió sacó 3. La oposición estaba absolutamente fragmentada y eso hacía que quien gobernara tuviera la hegemonía casi absoluta. Eso no ocurre más en la Argentina. Y no ocurre más porque hay una herramienta que le permite a las fuerzas políticas que piensan más o menos parecido determinar sus candidaturas en una primaria abierta. Es un mecanismo de resolución con participación de la ciudadanía. Entonces yo diría que uno de los objetivos, que era salirse de un sistema absolutamente fragmentado a un sistema que diera más estabilidad, que hubiera posibilidad de alternancia, etcétera, se cumplió. Entonces, ¿para qué voy a discutir una regla que cumplió un objetivo central? El otro objetivo era la democratización de los partidos, o sea, permitirle a la gente que elija los candidatos de los partidos, que no fuera la burocracia partidaria la que eligiera los candidatos, sino que fuera la sociedad de la que lo eligiera. Este, diría yo, se cumplió más parcialmente, porque los partidos tienen una tendencia a presentar listas únicas. No siempre, y además es una tendencia equivocada, porque lo que muestra, nuestra historia es que los partidos que fomentaron la competencia les fue mejor. O sea, la gente fue a votar más porque había una competencia adentro del partido. Hubo competencia en Cambiemos en el 2015, no hubo en el 2019, va a haber seguramente en el 2023. La izquierda, que siempre estuvo atomizada, logró en el 2015 a través de la PASO la unificación, pero diría yo, tenemos elecciones en donde los partidos usan la primaria y elecciones donde los partidos usan poco. Esto en la elección presidencial, en elecciones a diputados varía mucho de acuerdo a las provincias, pero no hay provincias que no la usen, digamos, se usa más, menos, pero se usa. Yo creo que se debiera usar más por parte de los partidos que lo que la usan, pero no, uno no podría decir que es una herramienta que no sirvió, al contrario, es una herramienta que se ha usado y que yo creo que ha tenido utilidad. ¿Podría tener más? Sí. ¿Podrían hacerse algunas correcciones? Sí, pero nunca podría pensar, desde mi punto de vista, en suprimirse, eliminarse, etcétera, a una herramienta que por lo menos los objetivos centrales relativamente los ha cumplido.
Hola Pérez, Luis Fernández de Echegaray los saluda. El kirchnerismo las inventó cuando le ganó Francisco Narváez a Néstor Kirchner y él sintió que había una traición de los intendentes del conurbano. Y es el mismo peronismo el que las quiere eliminar por cuestiones económicas. ¿Qué pasó entre aquel momento y este como para que, sobre todo los gobernadores, miren el bolsillo, miren los números?
No. La cuestión económica es una excusa. O sea, no quiero decir que alguno no pueda pensarlo, porque en su momento algunos en Cambiemos también plantearon el argumento de lo económico. Bueno, hacer una elección tiene un costo, pero eso no puede ser una razón para eliminar una herramienta importante para determinar candidaturas. Y que, insisto, ha ido cumpliendo objetivos importantes. Entonces yo, me parece que hay una excusa. El que esté en el poder quiere y tiene la capacidad para armar la lista. Lo que no quiere es que enfrente, darle la posibilidad a que otros se junten y armen su lista a través de una PASO. Esta es la herramienta central. Fíjense que en general lo que plantean la eliminación de la PASO son los que están en el poder. Porque desde el poder ordenan sus listas. Y lo que no quieren es otorgarle la posibilidad a quien está en la oposición de conformar una coalición competitiva. Esa es la verdad. Cuando vos quitás la PASO, realmente dificultás la posibilidad de conformar coaliciones. Esto es un dato real. Cuando vos no tenés la primaria, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas hoy tienen disparidad de estructura, de recursos. Entonces, ¿cómo haces para determinar candidatos cuando vos tenés una fuerza política como el radicalismo, que tiene un aparato muy importante, el PRO, que tiene un aparato más chico, la coalición, que tiene un aparato mucho más chico? Bueno, no hay. De hecho, en Córdoba, voy a poner el ejemplo de Córdoba, porque cuando Córdoba no tuvo PASO para la determinación de la candidatura entre Mario Negri, porque no había PASO a nivel provincial, y otro candidato que era que era intendente.
En su momento perdieron la elección de Loredo Mestre porque fueron divididos y habían sacado más votos que el propio Sarsfield.
Porque la realidad es que no había una herramienta para dirimir esa diferencia.
Claro.
Y cuando la hay, ya no hay excusas para, no, voy por afuera, me corro, digamos, que era lo que... No, bueno, andá y competí dentro de la herramienta que está. El Estado va a garantizar la transparencia de la elección, la justicia te dice quién ganó, organiza la elección el Estado, entonces vota toda la ciudadanía, es abierta, hay reglas. Entonces las reglas hace que el que está en la oposición tenga reglas para competir. Lo que están planteando los gobernadores es un intento de fragmentar, dividir a la oposición para sacando la regla, no haya posibilidad de construir esa coalición.
Adrián, te quiere saludar también Sergio Bernstein.
Sí, claro. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
¿Sergio? Lo perdimos a Sergio, lo teníamos allí, ¿eh?
¿Adrián?
Ahora sí.
Ahí está, perdón. Un gusto, Adrián. Hay un argumento que hacen algunos, y es que en el contexto argentino tan inestable de la economía, las PASO se constituyeron casi en la primera tres rondas electorales, o eventualmente tres, pueden ser dos, y es como una especie de previa, ¿no?, de ronda preclasificatoria en una carrera de autos, donde pesa el poder relativo de cada candidato o de cada fuerza, y bueno, en el caso de Cambiemos, esto obviamente implicó un gran problema económico en la última elección. Bueno, algunos en el gobierno temen algo parecido, ¿no? Que esto demuestre en todo caso una eventual falta de competitividad, se adelanten los tiempos, esto tenga un impacto en el voto independiente, porque muchas veces en la elección de octubre, digamos, en la primera vuelta, uno toma en cuenta el resultado de las PASO y calcula quién puede ser el ganador. En fin, una cantidad de reflexiones vinculadas a este fenómeno de la gobernabilidad. ¿Qué reflexión te merece esto?
Sí, yo lo único que sí en algún momento hay que corregir, y no es ahora, es que hay mucho tiempo entre la PASO y la general. Entonces, yo haría todo ese proceso electoral como más corto. Eso sí, entre la PASO, la elección y la asunción, digamos, ¿no? O el cambio de mandato. Pero es lo único, digamos, porque los efectos positivos son tantos que este, que es un efecto, lo mismo que es cierto que la PASO tiene una tendencia a que quien no queda ubicado en las elecciones presidenciales, por lo menos en los dos primeros lugares, que son los competitivos, el que queda tercero tiene una dificultad para retener voto. No siempre se da, porque Massa en el 2015 pudo retener, pero indudablemente hay una especie de voto útil que empieza a transitar entre la PASO y la general. Bueno, sí, son algunos efectos, pero insisto, uno tiene que mirar el mapa general y ver qué tiene de un lado como positivo,
claro,
y cuáles son los efectos negativos. Sí, yo creo que quieren, son mucho más lo positivo que lo negativo.
Simplemente, si quieren ahorrar, que vayan a la boleta única.
Es una posibilidad.
Sí, el ahorro para mí, así no es una excusa, es una elección que tiene un costo inclusive un poco mayor que el costo de la elección general. Ahora, la democracia tiene un costo, y todos decidimos invertir en la democracia. Y esta herramienta tiene un costo, sí, pero es un costo positivo para la democracia, para la representación, para la conformación de un sistema de partidos más razonable en la Argentina.
Y cualquier instancia de participación ciudadana, sin duda, que es buena. Adrián, te queremos agradecer tu tiempo esta mañana. Un saludo, que tengas un buen día.
A ustedes, muchas gracias.
Es Adrián Pérez, él es abogado, fue diputado de la Nación y secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación. A las 7:56.